En realidad, cuento lo siguiente.
Sí.
El día 13 se está haciendo la presentación acá en el Auditorio de Radio Nacional, junto con la directora nacional de los Centros de Acceso a la Justicia, Gabriela Carpinetti, de el libro de lo que fue la política pública de los Centros de Acceso a la Justicia desde el 2008 que se generó hasta el 2023. Se está haciendo como un balance de cuáles fueron los elementos más importantes de los Centros de Acceso a la Justicia. Fue una política pública que se creó a sugerencia de quien hoy es el Papa Francisco, digamos, de Jorge Bergoglio, que era en ese momento el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, que veía que en la Villa 31 había un montón de deficiencias que tenían que ver con barreras que la gente tenía para acceder a cosas básicas del tema judicial, y se genera junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en ese momento el primer centro de acceso a la justicia, que es como una descentralización de los centros de acceso. Hoy ya llevamos el número 110, nosotros fuimos el número 97 aquí en Zapala, hace un año ya que se generó. Hace un mes y medio, dos meses que ya tenemos nuestro propio lugar donde estamos atendiendo, y la verdad que una política pública que le sirve mucho a la gente que tiene complicaciones con el tema jurídico, así que bueno, nada, estamos haciendo esa presentación y eso va a ser el lunes que viene a las 11 de la mañana, acá en el auditorio de la Radio Nacional. Y a las 4 de la tarde, ese mismo día, también con Gabriela Carpinetti, con un conjunto de gente, estamos presentando una parte del Centro de Acceso a la Justicia que va a tener, que nosotros le llamamos un observatorio social, que va a ser un subgrupo que se está generando para trabajar todo lo que tenga que ver con la construcción de datos, estadísticas, etcétera, de cómo está la situación en la región.
En la región. Bueno, veía que Gabriela ha trabajado fundamentalmente en los derechos de acceso a la justicia de la mujer, fundamentalmente del niño, y de precisamente de esto que se viene hablando hace mucho tiempo. No sé cómo estará hoy en la provincia del Neuquén, ¿no? En el ámbito de nuestra provincia. Por eso es bueno también esta creación, ¿no? Para tener una proyección, datos concretos y
sí, porque y demás. En realidad no tenemos demasiados, no hay demasiados datos vinculados con varias cosas.
Sobre todo esto, digamos, de que los padres, ¿no?, cuando están separados, hagan el aporte.
Bueno, del tema alimentario.
Del tema alimentario. Bueno, que en algún momento se trabajó en una ley, ¿no? Sí. Hay una ley. No sé si se aplicará del todo o no.
Se está trabajando en varias herramientas. Uh-huh. Una, en un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el INDEC, se está trabajando en un índice que se llama Índice Crianza, que es cuánto costaría mes a mes la mantención de un hijo. Esto, por supuesto, que es una cosa que se hace a veces, como todas las políticas públicas que se hacen en Argentina, al principio centrado en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y nosotros necesitamos tener nuestros propios datos. Por eso, tanto el esquema de precios como lo que significa la posibilidad de tener otro montón de datos que nos hacen falta, es el sentido es la creación de un observatorio social. El Centro de Acceso a la Justicia ha detectado que hay casi 2 millones de hogares en la Argentina que se llaman monomarentales, o sea, que está la madre sola, digamos, claro, para decirlo de alguna manera. Sí. A veces le ponemos nombres difíciles, pero está la madre sola. O el padre solo. Lo que pasa es que el padre solo es el 6%
claro,
solamente.
Son los menos.
Es el 94% son mujeres solas, ¿no?, con hijos. De esos hogares, gran cantidad de esos hogares, casi un 60% no tienen el aporte de la cuota alimentaria del otro progenitor.
Claro.
¿No? Del papá, vendría a ser. No aporta la cuota alimentaria. Se aporta un 40% más o menos, un poquito menos del 40% son los que aportan realmente la cuota alimentaria. El 60% no la aporta. Eso hace que esos hogares, con un hijo, dos hijos, tres hijos, lo que sea, bajen realmente a la línea, por debajo de la línea de pobreza, porque a veces la madre no puede, en términos de la crianza de sus hijos sola, a veces tiene trabajo fuera, pero tiene trabajos eventuales. Digamos, todo el mundo que tiene uno, dos, tres hijos sabe lo que cuesta. Lo que cuesta, no solamente económicamente, en términos de ponerle el cuerpo todo al cuidado, para que vayan a la escuela, para esto, para lo otro, lo que significa la vida normal de eso. Y sin el aporte del otro progenitor, se transforma en doblemente difícil. Así que hay una política pública para decir, che, hay que empezar a generarle alguna encerrona a la gente que no tiene, que no pone la cuota alimentaria, para que la empiece a aportar. En eso hay distintas herramientas que se están trabajando. Nosotros trabajamos mucho en Zapala con acuerdos. Llamamos, viste, yo siempre pongo dos ejemplos.
Quería consultarte eso precisamente. Ustedes vienen trabajando ya hace un año. Hemos visto que han sido consultados por diferentes temas y obviamente muy consultados en nuestra comunidad. ¿Y cuáles son los temas, obviamente, que han abordado en esas consultas, ¿no?
Mirá, ahí hay muchísimo del tema de alimentario. Hay muchísimo de las liquidaciones que el instituto le hace a los jubilados. Ahí hay mucho. Hay mucha deficiencia en eso, mucha deficiencia. Realmente, y hemos tenido como dos tiempos en este año. Uno, en donde se presentaban los reclamos y realmente los reclamos se trabajaban, salían y casi el 80 y pico por ciento se resolvían en forma favorable porque sabíamos que estaban mal liquidados los sueldos. Y después de las elecciones provinciales, se descabezó toda el área del Instituto en Neuquén de liquidaciones de jubilaciones y pensiones, no sabemos en razón de qué, no tenemos el mundillo ahí adentro, y ahí empezamos con todos los retrasos, se nos contesta esporádicamente y se contestan algunos positivos, otros mayormente lo están contestando en forma negativa ahora, lo cual te obliga a ir a la justicia, porque claro. Y ya es un tema que es más complejo para la gente, digamos, ¿no? Pero nosotros sabemos que ahí hay que rever en términos generales lo que está pasando con la... A ver, estamos en un mundo, que es lo que yo le digo a la gente del instituto, ¿no? He tenido dos o tres reuniones ya con la gente del instituto a nivel provincial. ¿Por qué he tenido esas reuniones? Porque yo le digo, nosotros como Centro de Acceso a la Justicia no sacamos un peso de que al jubilado le liquiden bien o le liquiden mal. Yo no soy un abogado particular en ese sentido. Sí. No le cobro el 20%, ni le cobro por hacer el trámite. Es gratis, ¿no? Entonces, no pongan eso como un elemento en debate. En debate. Claro. Eso ya está afuera. ¿A mí qué me interesa? Que le liquiden bien a los jubilados. ¿Qué les digo yo? En la era de la inteligencia artificial es muy fácil conseguir los sueldos de los empleados municipales que están en actividad y hacer el cálculo de cuánto le correspondería a cada uno de los que están. A los que pasan por el Consejo Provincial de Educación y lo que le correspondería a cada uno de los que están. Entonces, la verdad que no tiene justificativo que no estemos haciendo las cosas que tenemos que hacer en términos de lo que la Constitución de la provincia de Neuquén le garantiza a los jubilados de la provincia de Neuquén, estoy hablando básicamente, que es el 80% móvil.
Pablo, y en ese sentido, son casos individuales, pero ante la presentación de numerosos casos individuales, quizás esta mala liquidación no solamente corresponde a Zapala, sino que hay otras ciudades también. ¿Eso no habilita una presentación colectiva de decir, bueno, a ver qué pasa? Que
es que el organismo que no tendría que actuar en consecuencia. Obviamente, y regularizar la situación de todos los jubilados de la provincia, porque no se da, digamos, esto de que realmente sea móvil ese 82%.
Tiene diferencias, hay diferencias. Sabemos que hay diferencias. Y a veces en un sueldo son 20.000, 30.000 pesos.
Sí, es mucha plata para un jubilado.
Pero es un montón de plata. Claro. Para alguien que gana 200, es un montón de plata, 20.000 o 30.000 pesos.
Que gane lo que gane. Sí. Es el fruto de su trabajo y de sus años de aporte al organismo que fuere.
Por eso yo empecé diciéndote...
Y esos 20.000 pesos puede ser el medicamento que tiene que pagar hoy.
Por eso yo empecé diciéndote que nosotros le garantizamos al instituto que lo que no estamos haciendo es negocio particular con él.
Seguro.
Entonces, a partir de ahí, sentémonos a hablar de otra manera. Pero no me quiero quedar solamente en los jubilados. Hay mucho. Ahora está apareciendo un montón de cosas que me parece que es un tema que nosotros necesitamos abordar, que es el tema de los alquileres. La situación que está pasando la gente que alquila, la situación que está pasando los dueños de los lugares para alquilar, que mayormente los quieren sacar de los alquileres y ponerlo en alquileres por día, porque el tema del turismo genera un corrimiento hacia eso hace que la gente no tenga lugares para alquilar.
Claro. Otro gran problema.
Los alquileres se van para arriba muchísimo. Uh-huh. Y ahí tenemos un gran problema porque la gente que ya tenía los contratos de alquiler, el dueño de la casa, siente que un contrato de 60 mil pesos hoy es
nada,
bajísimo, uh-huh, pero la gente a su vez tiene un contrato de alquiler. Y entonces la gente nos encontramos con un atolladero con respecto a eso, ¿no? El valor de mercado de los alquileres se ha disparado, uh-huh, en consonancia con los contratos que ya están vigentes. Y por otro lado, la gente no encuentra lugares nuevos para alquilar porque hay déficit habitacional.
Uh-huh. Fíjate, perdón que haga referencia a esto, ¿no? Pero me encontré con un joven en San Martín de los Andes, un chico que es de Zapala, que estudió aquí en Zapala, estaba trabajando allá, y bueno, charlando de dónde vivís, qué hacés, qué no sé. Dice, bueno, estaba alquilando, estaba muy bien, dice, pero vino la temporada y la señora me dijo que me tenía que ir, porque claro, lo alquila por día.
Por día, sí.
Y como es temporada, ¿no? Uh-huh. Entonces se quedó sin alquiler, tuvo que salir a buscar, paga una fortuna porque tuvo que ir a un hostel.
Claro.
Porque no había lugar para alquilar.
No, es que no hay.
Entonces el chico trabaja y se le va más de la mitad del sueldo
en su hospedaje.
¿No?
Sí, sí, sí.
Esto es un gran déficit que
imaginate
hay.
Imagínate familias.
Claro.
Con dos pibes.
Claro, ¿a dónde van?
Claro, y él está solo.
La desesperación de tener que se me vence en febrero.
¿Sí? ¿A dónde voy?
Ya están desesperados.
Claro.
Y que hay personas que no alquilan, si hay niños o mascotas, tampoco alquilan.
Claro.
Bueno. Eso es parte de lo... Por eso digo, ahí hay un tema que nos está apareciendo muchísimo en las consultas y que tiene que ver con eso.
Hablando de consultas, Pablo.
Sí.
Buenos días, Romina y Edgardo. Y operador, consulta para el señor Pablo. En caso que el padre no pasa la cuota porque no trabaja, es una, y dice Susi, y bueno, agrega como comentario que dice la verdad que se le saca a los abuelos.
No, pregunta, ¿se le saca a los abuelos también?
No, es verdad que se le saca a los abuelos. Me parece que claro, es como una afirmación.
Sí, pero está el signo de pregunta. Sí. Por ahí, ¿es verdad que se le saca a los abuelos? Porque por
igual,
ahí pasa,
aunque ¿no? no trabaje el padre, tiene el deber alimentario igual, porque él se alimenta igual, digamos.
Claro.
O sea,
de alguna forma tiene que...
De alguna forma tiene que tratar...
Tiene que aportar.
De alguna forma tiene que tratar de aportar. Y en segunda instancia, la reforma del Código Civil del 2015 hizo que se incorporara al deber alimentario también los abuelos, si no cumplen los hijos con esa...
Con esa premisa.
Bien, ahí está Susi entonces.
Así que se le puede iniciar al padre y eventualmente a los abuelos...
Para que se hagan cargo.
Para que se hagan cargo de la cuota alimentaria. A los abuelos se les saca una cuota a veces un poco más chica, digamos, depende de las condiciones también que tenga el jubilado, si son jubilados, están jubilados bien en términos económicos, que aporten lo que tengan que aportar.
Claro.
Pero sí está previsto legalmente que se le pueda sacar a los abuelos.
Hago un paréntesis, no puedo dejar de preguntártelo porque vos trabajás con esto, Pablo, pero bueno, este proyecto que se había... o idea que había presentado una candidata de Javier Milei de renuncia de la paternidad, ¿no?
No, bueno, eso es inconstitucional por donde se lo mire. No hay. A ver.
Calculo que debe ser la renuncia a la paternidad en el momento de la gestación o al momento de eso.
No, dicen que vos. Dicen que si vos. Lo que dice la idea que tiene este proyecto es: yo tuve relaciones sexuales con alguien, quedó embarazada. Yo no tenía ganas de tener un hijo, tenía ganas de tener relaciones sexuales nada más. Puedo renunciar a la paternidad
claro,
en 15
en
días.
Es una barbaridad.
No, una barbaridad absoluta, por donde se lo mire.
Claro, en cualquier
pero
caso. Además,
absolutamente inconstitucional. Quiero decir esto, varias de las propuestas políticas de Javier Milei son inconstitucionales. Voy a venir la semana que viene a hablar de política y de las elecciones, si ustedes me permiten, porque no quiero mezclar los dos temas, ¿no?
Sí.
Pero hay varias de las propuestas
ahora,
que son inconstitucionales.
Esto también, digamos... ¿Se está aplicando esta ley que está ya vigente en nuestro país, en la provincia, de que aquellos que no cumplen con la obligación del aporte de la cuota alimentaria, tengan obstáculos por donde sea? Es decir, bueno, por un lado que se les obligue a pagar como corresponde.
Sí, lo único
que sea, en el caso verás, que sea. ¿No?
La ley que está vigente actualmente,
sí.
Nosotros hicimos a través de Gabriela Carpinetti, el lunes cuando esté Gabriela acá, vamos a preguntarle también en ese caso, porque vamos a hacer una especie de conferencia, vamos a intentar preguntarle también
sí.
cuáles son las propuestas legislativas que se están llevando adelante. Lo que hay únicamente es el registro de deudores morosos alimentarios, que en este momento no tiene tantas, por ejemplo... Nosotros creemos que la inscripción en el registro de deudores morosos alimentarios no tiene la suficiente entidad como para condicionarlos.
Claro. Supongamos. Pero habría que condicionarlo por todos lados.
Es decir, estamos planteando cosas básicas.
Si es deudor,
la licencia de conducir.
Claro, pero si es deudor, como digamos, de la cuota alimentaria de su hijo, sí, que no pueda participar como político en ninguna lista.
No, eso ya está. Bueno, eso ya está establecido, sí, porque vos tenés que tener.
Se cumple
porque cuando vos te presentás como candidato.
Sí.
No, lo que pasa es que a veces la misma familia no lleva al extremo esto de que se lo inscriba en el registro de deudores alimentarios, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque a vos, las madres tienen suficiente lío ya como para que encima tener que hacer todo un trámite para que al tipo se lo inscriba en el registro de deudores morosos alimentarios. Es todo un trámite que hay que hacer. Pero hoy está vigente eso. Pero uh-huh, no molestaría tanto no ser candidato o no poder votar o no, a la gente, como no tener la licencia de conducir. O no tenerla. Porque ahí son herramientas que vos las usás todos los días.
Claro.
Entonces,
sí.
Condicionarlo de manera tal que tenga que dar las explicaciones uh-huh del caso. Y si no da las explicaciones del caso, que tenga realmente un drama social.
Claro.
Le cueste más que.
Sí, porque lamentablemente, digamos, a la hora de esta lamentable situación que se genera de pasar por una separación, ¿no? Muchas parejas, uh-huh, papá, mamá, ponen en el medio siempre como escudo a los chicos, y por otra parte algunos como que se divorcian para siempre, ¿no? De la mamá, pero también
y
de los
hijo.
Hijos.
Pero pasa también la siguiente, yo comparto eso absolutamente, los niños, yo siempre digo que nosotros tenemos que ser igualadores de oportunidades en todos los sentidos, porque nadie tiene la culpa de nacer en un lugar geográfico difícil, no sé, nadie tiene la culpa de nacer en Catanlil, en donde llegar a la escuela secundaria es mucho más difícil que nacer en Zapala.
Sí.
O que nacer en Capital Federal. Uh-huh. ¿Viste? Entonces, nació en Catanlil el chico. Tiene que tener las mismas oportunidades que el resto. Nació en una familia que está destrozada. Bueno, no lo castiguemos al pibe que tiene 2 o 3 años porque haya padres que dicen. Lo mismo le digo a las madres, ¿eh? A veces las madres dicen, no lo dejo que visite al hijo.
Consulta de por medio.
Bueno,
acá tenemos.
Yo les digo lo mismo. Señoras madres, tu hijo, estas son mis textuales palabras,
sí,
tu hijo, cuando sea el Día del Padre, no va a tener para contarle a sus amigos de la escuela qué pasó en el Día del Padre, si lo vio el padre, si no lo vio el padre. Entonces, lo van a contar los amigos. ¿A vos te gustaría esa situación? Entonces, lo que tenemos que volver a hacer es poner en el centro que las dificultades de los mayores no sean el problema de los niños, digamos, ¿no?
Bueno, ahí va la consulta, muy apropiado del contexto, porque nos dicen. Consulta, ¿por qué la justicia no es equitativa? Es un mensaje de Daniel. Después de tres o cuatro años salió un régimen de visitas por un menor y la mujer no lo cumple. Si uno va a buscar al menor, ella llama a la policía y marche preso. Y un abogado no cobra chauchas, dice Daniel.
Daniel, estamos en el Centro de Acceso a la Justicia para darle una mano, para ayudarlo. Ahí nosotros lo que hacemos es convocar a las partes.
Claro.
Y decir, tu hijo tiene derecho a tener
estar
un padre.
Con los dos. Y una madre.
Padre y una madre.
Claro.
Así como tiene derecho alimentario, también tiene derecho a sentirse reflejado en una persona mayor que es su papá, que lo transforma en hincha de un club, que lo hace, digamos, la vida normal que tiene un papá con un hijo.
Sea lo que sea papá y sea lo que sea mamá.
Exactamente. Es más, yo le digo a las mujeres.
Son papá y son mamá.
Tu hijo, el papá de tu hijo. No hace los esfuerzos para verlo a tu hijo, hacelos vos para que él lo vea, ¿no? Ayuda a tu hijo en ese momento.
Continuar el vínculo, no romper el vínculo.
Exactamente.
En favor, el objetivo siempre es en favor de la criatura.
Del menor,
¿no?
Que es el sujeto de derecho, decimos nosotros. El sujeto para proteger es el nene de 3 años, 4 años, 6 años, que no tiene ninguna culpa
tal cual
de estar metido en el medio de un despelote, digamos, para decirlo de alguna manera.
Que después cuando sea grande verá. Analizará, le caerá la ficha, habrá situaciones, pero estamos hablando de
le echará
niños,
la culpa a quien quiera.
Sí, es que tiene que echar culpa.
Pero y verá las situaciones, pero también verá, que también se los transmito yo a madres y padres, también verá el esfuerzo que vos hiciste por cuidarlo, por estar, por compartir, por tener Los chicos son recontra sabios en ese sentido.
Porque aparte del adulto es, o la adulta son quienes tienen la posibilidad, ¿no? De generar esto. A Daniel entonces le decimos, el Centro de Acceso a la Justicia, lo renovamos o lo reiteramos, queda en la calle Luis Monte al lado de la cooperativa.
Al lado de la farmacia de la cooperativa, Luis Monte 444. Estamos toda la mañana ahí, nos puede consultar. Si no, 336371-2942. 336371 es el teléfono del Centro de Acceso a la Justicia. Nos manda un mensajito y nos pone cuándo nos podemos juntar, cuándo podemos ver, cuándo nos puede hacer una consulta. Nos vamos organizando y vamos atendiendo todo lo que podemos. Estamos en toda la región. Eso es un tema dificultoso. Una de las cosas que vamos a trabajar también con Gabriela cuando venga es la posibilidad de empezar a tener reuniones con quienes van a asumir las autoridades provinciales que van a asumir el 10 de diciembre con el grupo del gobernador electo, para ver si podemos hacer convenir la ampliación de la cuestión de acceso a la justicia para que sea una política pública, que la tomemos entre provincia y nación. Uh-huh. Así que bueno, nada, estamos en ese trámite. Otra consulta.
No, y yo, bueno, para ir cerrando entonces, reiterar, Pablo, este encuentro con Gabriela Carpinetti, que es la directora nacional de promoción y fortalecimiento para el acceso a la justicia, va a estar acá en Zapala. Reiterar el día, el horario, el lugar.
Va a estar a las 13 horas, perdón, el lunes 13, sí. A las 11 horas vamos a estar presentando el libro y haciendo una charla acá en el auditorio de Radio Nacional. A las 16 horas vamos a estar presentando el Observatorio Social. Todavía no tenemos definido el lugar. Lo vamos a comunicar vamos a armar un flyer, ¿cómo se diría en castellano? No sé.
Sí, un afiche.
Una especie de afiche para las redes sociales.
Afiche virtual, digital.
Un afiche digital, una cosa así, para que todo el mundo sepa dónde vamos a estar presentando el Observatorio Social y también con una charlita ahí con ella.
Perfecto.
Bueno, Pablo, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Y ya les comprometo a venir la semana que viene a hablar de las elecciones.
Bueno, y del debate.
De lo que haya pasado con el debate.
Dale, dale.
Y hoy el debate también.
Hoy está el debate de los vicepresidentes.
Claro. Reiteramos el número entonces del Centro de Acceso a la Justicia de aquí de la ciudad de Zapala. 33-63-71. ¿Sí? 33-63-71. Temporada primavera.